Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Zelensky lanza un mensaje a las mujeres y niños ucranianos refugiados en España. Ha sido a través de COPE. Iván Alonso.
Sí, lo ha hecho contestando a una pregunta de Ángel Espósito este viernes en la entrevista realizada por el director de La Linterna al presidente ucraniano en Kiev. En ella ha querido agradecer esta acogida de refugiados en nuestro país y les ha lanzado un mensaje de esperanza de que pronto volverán a Ucrania. Una entrevista que se producía horas antes, por cierto, de que el presidente Pedro Sánchez llegase a suelo ucraniano, donde ya ha aterrizado para inaugurar la presidencia española de turno de la Unión Europea. Y Zelensky le contaba también a Expósito que su relación con Sánchez es buena. Espera que esa sintonía con nuestro país se mantenga tras las elecciones.
En este momento, cuando España toma la presidencia en la Unión Europea, es también un momento importante para nosotros, porque la cuestión no es solamente las armas, sino también en el camino europeo de nuestro país que estamos realizando. Por eso nos importa el apoyo de todos los países y especialmente el país que encabeza la Unión Europea.
Puedes escuchar la entrevista completa, también verla en nuestra página web en cope.es. Y este primer fin de semana de julio arranca la primera operación salida del verano. Se prevén 4,5 millones de desplazamientos en todas las carreteras españolas hasta el domingo por la noche. Así que a esta hora vamos a echar un vistazo al tráfico, cómo se circula. Hasta ahora, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A1 a su paso por el circuito del Jarama. También en Barcelona, de salida en la A2 en Castellbisbal y A7 en Parés del Vallès, sentido Girona. En Valencia, de entrada por la A3 en Loriguilla. Y les pedimos precaución en Sevilla, en la A49 en Sanlúcar la Mayor, en dirección a Huelva, AP4 en las Cabezas de San Juan hacia Cádiz. Y ya en Córdoba, de entrada por la A4 a su paso por Alcolea.
Y desde hoy, la Comunidad Foral de Navarra asume las competencias en materia de tráfico y seguridad vial. El proceso será progresivo y se desarrollará durante los próximos 4 años, durante los cuales Guardia Civil y Policía Foral seguirán trabajando de forma conjunta para asegurar un traspaso ordenado. Un cambio de mando fruto de la negociación de los pasados presupuestos generales del Estado, en los que Bildu obtuvo el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez de que Navarra asumiría esas competencias de tráfico en exclusiva en este 1 de julio. Esther García.
Desde hoy Navarra asume en exclusiva la competencia de tráfico, pero a efectos prácticos hoy no vamos a notar prácticamente ningún cambio. Y es que la asunción de esta competencia se va a hacer de forma progresiva durante los próximos 4 años, que será cuando la Policía Foral sea la única que se encargue del tráfico y de la seguridad vial, algo que hasta ahora comparte con la Guardia Civil. Los agentes de la Benemérita tienen la opción de pasar a la Policía Foral a través de una pasarela que será efectiva el año que viene, según ha explicado el consejero del Interior en función, Javier Ramírez.
Progresiva incorporación en el año 2024 y a partir de ahí, una vez que sepamos cuántas personas se integran desde la Guardia Civil en la Policía Foral, pues ya planificar las respectivas ofertas públicas de empleo hasta lograr pues los 149 efectivos necesarios.
La Policía Foral asume 10 nuevas funciones que hasta ahora desempeñaba la Guardia Civil aquí en Navarra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en menos de hora y media comienza la primera etapa del Tour de Francia, que va a salir desde Bilbao, Manuel Raez.
Y lo hace con esa primera etapa Bilbao-Bilbao, que podrán seguir a través de Tiempo de Juego. Allí mismo se encuentra ahora mismo nuestro compañero Alberto Arauz. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
A las 12:30 arranca en el Estadio de San Mamés una edición del Tour de Francia muy especial, que va a comenzar en España 31 años después y que tiene a Pogacar y a Vingegaard como máximos favoritos. Hoy recorrido de 182 kilómetros que acaba en Bilbao y con opciones para un español, para Pello Bilbao, que en el descenso se la puede jugar para intentar conseguir la primera victoria de etapa para el ciclismo español.
Y en fútbol, el Celta de Vigo acaba de hacer oficial la venta de Orbelín Pineda a la AEK de Atenas, mientras ayer hacía también la oficial la incorporación de Carles Pérez. Mientras en Fórmula 1, hoy se disputa el Gran Premio de Austria. La clasificación de la carrera al sprint será a las 12 de la mañana, en poco menos de una hora, y la carrera al sprint a las 4:30.
Sigues en COPE, continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí nos vamos a contar el tiempo de este mes que estrenamos, 1 de julio.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Estrenar mes tiene un aquel, ¿no? Es uno de julio y uno pues tiene algo nuevo enfrente y todo un periodo de tiempo en el que nos preguntamos qué cosas buenas nos van a acontecer. Y claro, el clima es fundamental. Vamos a preguntar a nuestro hombre del tiempo, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Aquí aliviados, he de decirte, porque sí, ha habido 10 grados menos con respecto a la tórrida situación en que nos citábamos la semana pasada y sí, en Madrid se puede al menos estar.
Sí, y se ha podido dormir un poquito mejor. Es verdad que se han ido esos grados, ¿no?, que marcan las noches tropicales, están un poquito por debajo. Y bueno, sí, lo que pasa es que, Cristina, es una mejoría, por así decirlo, muy momentánea, ¿no? No quiero decir que van a subir las temperaturas como comienzos de esta pasada semana, que bueno, pues entramos en esa situación de ola de calor. Pero bueno, vuelve un poco las temperaturas
propias de la época.
Propias de la época, sí. No grandes calores, pero sí, bueno, pues a partir del lunes notaremos otra vez máximas de 35, por ejemplo, en Madrid. Volverán un poco las noches estas que llamamos tropicales, por encima de 20 grados. Pero bueno, entra dentro de lo que es normal. No se espera una semana especialmente calurosa en España esta primera de julio, ¿no?
Uh-huh. Sí. ¿Y cómo es en el resto de España el fin de semana?
Pues mira, el fin de semana en general tranquilo. Hemos visto que los cielos prácticamente están despejados en toda España, salvo quedan algunos restos de lluvias, de precipitaciones en el noreste peninsular, en la zona de Cataluña. Ayer también pues llovió un poquito en Baleares. Eran esos restos que quedaban de la inestabilidad. Pasó una pequeña colita de frente y en el norte peninsular pues generó inestabilidad, especialmente en Pirineos, noreste de Cataluña, Islas Baleares. Hoy va a ser un día muy similar en el sentido de que todavía quedan algunos restos, ¿no?, de esa inestabilidad que de nuevo va a afectar al norte de Cataluña, la zona de la provincia de Gerona, Pirineo, en ese lado más oriental. Y bueno, en el resto soleado, tranquilo, temperaturas, podemos decir, agradables, no excesivamente calurosas, las de hoy sábado, ¿no? Uh-huh. Mañana domingo va a hacer un poquito más de calor, subirán los termómetros de nuevo, 2, 3, 4 grados según las zonas, volveremos a oír 40 grados en el Valle del Guadalquivir, 37 en el Valle del Ebro, en Madrid están previstas temperaturas en torno a 35, y noches tropicales en toda la zona del Mediterráneo, en el sur peninsular. De nuevo, bueno, pues a partir del lunes volverán al centro peninsular esas mínimas por encima de 20 grados. Pero ya digo, Cristina, va a ser una semana, fin de semana y semana, pues muy, muy de comienzo de julio, con temperaturas muy acopladas a la época del año, no excesivos calores, ¿no? Mañana domingo se podría escapar alguna tormenta, ¿no?, en el Pirineo, en el sistema ibérico, incluso en el sistema central, a primeras horas de la tarde se puede formar algún chaparrón. Pero bueno, hablamos de situaciones de tormenta muy puntual, muy momentánea, ¿no?
Oye, ¿y el mes de julio podemos hacer ya una aproximación cómo
pues
va a ser?
Mira,
aunque la verdad que es un sube y baja desconcertante.
Sí, iremos confirmándolo, ¿no? Pero al menos la primera quincena, ya digo, esta primera semana de julio de normalidad, digamos calurosa, pero no excesivamente calurosa, sí que es verdad que la segunda, los modelos están hablando de nuevo de una segunda, podría confirmarse una segunda oleada de calor. Y a partir del 10 de julio, del 10 al 16, 17, de nuevo volverán las temperaturas a ser un poco más altas, digamos ya rozando los valores que habíamos tenido a comienzo de esta semana que ahora termina, ¿no? Esto, digamos, con cierta probabilidad de que así ocurra. Los modelos, ya digo, a partir de la semana pues hay que ir ajustándolos, pero todo apunta a que los primeros 15 días van a ser así, una primera semana bastante agradable, ¿no? Con temperaturas elevadas, pero no excesivamente calurosas. La segunda semana un poquito más cálida. Hay bastante incertidumbre, sobre todo a partir de la tercera y la cuarta, ¿no? La tercera nos preocupa porque sabemos que ese domingo tendremos que ir a votar, pero ya lo comentaremos, lo detallaremos con cómo se merece, ¿no? Para esa jornada, porque ya de por sí va a ser un poco singular.
Pues Jorge Olcina está atento a los cielos y nos cuenta cómo nos va en la tierra. Muchísimas gracias al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Un placer, Cristina. Buen fin de semana a todos.
Igualmente, adiós. La crónica de policiales salta continuamente de una sección a otra, porque en este caso invade la de corazón, y es que han robado las joyas de Tamara. Esto es alucinante. La hija de Isabel Preisler ha experimentado un robo que nos va a contar Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Muy buenos días. Ah, todavía anda Juan.
Muy bueno.
Ah, mira, ahí ya está.
Muy buenos días. No, estoy. Y además quiero hacer una petición pública y universal. Tamara, chica, piénsate lo de casarte, que esto no va por buen camino.
Mira que Gaona es prudente. Mira que Gaona es psiquiatra. Oye, no, o sea, quiero decir que se lo está diciendo en serio. Es que hay cosas que hay que verbalizar, no. ¿Verdad, José Miguel?
Bueno, hoy
efectivamente.
Hoy mismo en internet, este es el comentario más. O sea, retuitean la noticia y este es el comentario el que hace Gaona. Le recomiendo que se lo piense.
Claro, es que.
Deberíamos hacer alguna petición popular en alguna de estas plataformas, que la gente junte firmas, 100.000 firmas, a este paso 10 millones de firmas. Tamara, no lo hagas, por favor.
Ay, madre mía, es que yo soy de quien piensa que quien lo hace lo repite. Pero oye, ya cuidaos, ella perdona y confía, vamos a ver si realmente le acompaña la sinceridad del novio. ¿Y qué ha pasado con las joyas, Nacho Abad?
Bueno, a ver, te cuento. Lo que ha sucedido es que le han robado las joyas de la boda de Tamara Falcó y están valoradas en 2 millones de euros. Los hechos ocurrieron, tipo película de Hollywood, en Madrid, este pasado jueves en torno a las 9:30 de la noche. Os cuento. Dos joyeros viajan en un coche potente de alta gama por la carretera de La Coruña, han salido de Madrid, tienen una tienda en el barrio de Salamanca, ahora os diré la marca de las joyas. Es en la calle Zurbarán, es donde tienen la tienda, y van camino de Madrid hacia Valladolid en ese coche de alta gama, 9:30, como os digo, circulando por la A6, la carretera de Coruña. Van bien, van a 120 por hora, tranquilos, sin haber cometido ninguna ilegalidad al volante, y desde kilómetros atrás ellos no se habían dado cuenta, pero había otro vehículo que les iba siguiendo la pista. No está claro si les seguían desde la tienda del barrio de Salamanca o empezaron a seguirles en la propia carretera de La Coruña, y ahora lo hablamos. La tienda, por cierto, se llama Del Páramo Vintage Joyas, que es una marca de joyas que utilizan cosas famosas, por ejemplo, Sara Carbonero. He visto algunas más en internet, es que no sé los nombres.
Luego nos comentará cosas Lomana, que conoce estas historias al dedillo el aspecto de corazón.
Vale, pues dicho esto, de repente van por la carretera a la altura del kilómetro 23. Si lo miráis en internet, os daréis cuenta que en el kilómetro 23 se abre una vía de servicio, en el 22 y poco se abre una vía de servicio hacia la derecha, que lleva a Las Rozas, y la cuestión es que en el kilómetro 23-22 les sobrepasa un coche rugiendo el motor, lleva las luces encendidas, las prioritarias de color azul que todos conocemos de los coches policiales, y empieza un tipo a hacerles señas con la mano que se arrinconen contra la cuneta de forma taxativa. Es una orden contra la cuneta, y el conductor al final gira el coche, lo cruza y les bloquea el paso, y los dueños de la joyería, los dos joyeros tienen que son hermanos, por cierto, chico y chica.
Madre tienen mía, que, de película,
Sí, tienen que pararse en el lateral. Se bajan, ellos claro, miran, ven que el coche es un coche de paisano, miran a los que se bajan del coche, que son tres individuos, al menos tres individuos, que van vestidos de paisano, pero que llevan chalecos de la Guardia Civil, con lo cual se identifican como guardias civiles. Según salen del coche, uno con un cuchillo empieza a pinchar las ruedas del otro vehículo, del vehículo de los joyeros, para que no puedan dar marcha atrás ni huir. Al menos le pincha dos ruedas, no sé si llega a pincharle tres. Otro saca un arma y pega dos tiros al aire para, de alguna manera, atemorizarlos, y inmediatamente les apuntan para que les abran las puertas. Se han debido fijar en que hay un maletín dentro del coche, menos un maletín, no tengo todos los datos, entonces les apuntan con las armas, obviamente abren la puerta, les quitan el maletín con las joyas valoradas en 2 millones de euros, salen de nuevo corriendo hacia su coche, se introducen en su coche. Por cierto, en el camino les amenazan, les gritas dámelo, y ellos, por los rasgos, porque no van encapuchados, y por el acento, intuyen que son ciudadanos suramericanos, y entonces se vuelven a meter en el coche los ladrones, salen disparados por la vía de servicio, y esa vía de servicio, un kilómetro más adelante, te lleva a una rotonda que te permite o volver cruzando por encima de la carretera hacia Madrid o seguir recto. Con lo cual ahí se les pierde la pista, no se sabe exactamente de quién se tratan, se fugan y en ese punto está la investigación. La Guardia Civil recibe la llamada inmediatamente de los joyeros, inmediatamente se desplazan hasta allí un par de patrullas. Cuando llegan al lugar se los encuentran absolutamente desquiciados, llorando, nerviosísimos, muy muy alterados por lo que les acaba de suceder. Les asisten, tienen que llamar a una grúa porque claro, no hay suficientes ruedas de repuesto como para sustituir todas las ruedas del coche, así que llaman a una grúa, las desplazan, les toman algo de declaración y finalmente ellos se van a Valladolid a dormir y piden que les tomen declaración al día siguiente. Y esto se lo ha contado, la parte de Tamara Falcó es la que he publicado hoy en El Debate en exclusiva, y esta segunda parte se la han contado un compañero que se llama Íñigo en Valladolid, en El Mundo de Valladolid. Habla con la madre de los joyeros, que le cuenta esto, que el jueves les toman en breve declaración, el viernes tienen que volver de Valladolid a Madrid a tomar declaración, y la madre dice que están asustadísimos, que la joyería en realidad nace en Palencia de 40 años, pero que los hijos se trasladan, que son tres, a Valladolid, y en Valladolid es donde se establecen los hijos hace 15 años, y que es una marca de joyas muy, muy, muy potente, que ha estado haciendo colaboraciones con muchísima gente del mundo del famoseo. También te diré una cosa, Cristina, no tengo claro, porque es un dato que no he podido perfilar 100%, si esas joyas eran concretamente las que iba a usar Tamara Falcó o alguno de los invitados de la boda de Tamara Falcó. Por eso digo que roban las joyas de la boda.
En las fotos que salen en los medios, unos relojes que yo creo que no son de la novia, desde luego, para el vestido, o sea...
No. Esas
son
fotos
joyas relacionadas con él, sí, dime.
No, esas joyas que has visto las hemos elegido dentro del catálogo de joyas vintage, pero es una composición. O sea, no tengo claro cuáles son las joyas que son, porque quiero decir, la información por parte de la Guardia Civil es cero, y claro, tienes que ir excavando en el entorno de la familia y de los atracados para saber lo que ha sucedido. Exactamente. Pero básicamente es lo que te cuento, es un atraco de película.
Qué barbaridad. ¿Y no hay una cierta imprudencia en cuanto al traslado de los joyeros? Bueno, a lo mejor es que es la forma habitual en que lo hacen.
Bueno, yo entiendo, Gaona a lo mejor sabe más de esto, porque Gaona en realidad es...
No, bueno, yo lo que me está dando vueltas ahí, era en la cabeza a medida que lo vas contando, es, uno, es una obra evidentemente de profesionales y no de aficionados. Es decir, no es un tirón en la calle a un bolso. Dos, tiene toda la pinta de lo que los americanos llaman un inside job, es decir, alguien desde dentro les comunica a la banda que va a haber un traslado importante de joyas, porque evidentemente uno no va parando coches en la carretera de La Coruña al azar, y estos joyeros también imagino que saldrían ocasionalmente a hacer cualquier tipo de comanda y no necesariamente a un traslado millonario de joyas.
Claro.
Con lo cual, ¿cómo sabían que llevaban esas joyas por esa cuantía, el coche, la hora, el momento, el día, etcétera?
Fíjate.
Yo pienso como tú, pero hay una segunda teoría, a lo mejor menos elaborada, que es la de que llevaban un coche de alta gama tan... He leído, insisto, en el Mundo de Valladolid, he leído que era un coche de marca italiana, de alta gama, probablemente de los que hay muy pocos en España, y que a lo mejor visualizaron el coche desde el primer momento en la carretera de La Coruña, porque claro, esto implicaría que tiene que haber una banda de atracadores que se dedican a recorrer la carretera de La Coruña, arriba y abajo, viendo coches de alta gama. Entonces, que habían visto un coche de alta gama muy, muy, muy potente y que por eso lo achicaron y lo arrinconaron contra la vía de servicio. Pero a mí, yo me creo más la...
¿Un Ferrari, un Lamborghini o un Maserati?
Uno de esos tres, yo te garantizo que
es. Alguno de los tres.
Alguno de los tres. Sí. Entonces, que lo viesen y lo arrinconasen por esa razón. Pero claro, insisto, a mí me va más la primera teoría. Es que sería una casualidad que te encuentres un Lamborghini y lo achiques en la carretera, lo arrincones y de repente lleve 2 millones de euros en joyas. Y encima para la boda de Tamara Falcó. O sea, es que...
Las dos primeras marcas son excesivamente llamativas y entre paréntesis tienen muy poco maletero para llevar cosas. Por el contrario, la tercera sí que tiene maletero amplio y además hay una versión muy llamativa de todo terreno que bueno, pues que les puede haber en un momento dado originado como si fuera una Diana, ¿no? Es decir, a mí. Pero la primera, desde luego, la que compartimos tú y yo, creo que es la más...
Y entiendo que la Guardia Civil se va a centrar en eso, ¿eh?
Desde luego, si hay una boda que está dando titulares, es esta. ¡Qué barbaridad! Luego lo comentaremos bueno, es que también con
Lomana. Parece que está agafada, porque tenemos vestido...
Hasta de esto me he enterado yo. Las joyas robadas. Yo creo que hay muchos signos del cielo que debieran atenderse. No sé. Bueno, luego lo comentaremos. Pero oye, hay un nuevo...
Falta la plaga de langostas en el agape.
Efectivamente. O la plaga de salmonelosis en la cena o en la comida. Oye, nuevo caso de violencia machista en Murcia.
Sí, bueno, es de película esto también que os voy a contar. Esto ocurrió esta semana en una pedanía de Murcia. De repente, Manuela está en casa. En la habitación está su hija con Rosa María, con el novio, Mijai. Y de repente se abre la puerta, ella está viendo la televisión y aparece Mijai agarrando del cuello a su novia, a Rosa María, y le aprieta el cuello y empieza a chillarle a la madre. Dime con quién me está siendo infiel, con quién me está poniendo los cuernos esta. Y dice, pero que no hay ni cuernos ni nada, que me lo digas. Le quita el teléfono, dame el teléfono, que voy a ver con quién habla. Le quita el teléfono a la madre, le quita el teléfono a la hija. Mientras la agarra del cuello y mira los teléfonos, se va, porque no encuentra nada, frustrado, se va a la cocina y coge un cuchillo de 23 centímetros de largo. Se lo pone ahí en la punta del cuello, el filo del cuchillo se lo pone en la punta en el cuello y les dice, dadme los teléfonos que no vais a llamar a nadie. Tú ahora encerrada en la habitación, encierra a la madre. Si llamas a alguien, le rajo el cuello a tu hija. Encierra a la hija, luego la obliga a ducharse, la saca de la ducha. Empieza esto a las 3 de la tarde. 3 de la tarde. La hija le hace cortes en la mano izquierda para que le diga si le está siendo infiel. Y de repente... En torno a las 8:30 de la noche, después de que empezó a ser el secuestro a las 3 de la tarde, el hijo de su novia, Pedro, el nieto de Manuela, llama a la puerta, rin, rin, la aporrea, sabe que las dos están dentro, que nadie le abra, se mosquea, se escoge una tubería, se descuelga y cae en el balcón de la casa. Entra por el balcón de la casa, se encuentra a la abuela, que le dice, ¿qué está pasando? Dice, mi hija tiene a tu madre secuestrada a punta de cuchillo. Entonces el hijo no se lo piensa más, tiene 20 y tantos años, abre la puerta, mientras que él abre la puerta donde él tiene secuestrada a la madre, la abuela sale corriendo escaleras abajo para pedir ayuda a la policía. Y cuando entra la está apuñalando a la madre, se lanza por la espalda por el tal Mijai, le hace la maniobra del mataleón alrededor del cuello. La maniobra del mataleón es esta en la que te asaltan por detrás con el brazo, con el antebrazo, te aprietan el cuello y consiguen quitarte la respiración, te medio estrangulan para que desfallezcas. Le aprieta fuerte y consigue finalmente que no que desfallezca, pero sí quitarle el cuchillo. Y en la pelea, el hijo le clava el cuchillo al otro en la pierna, que sangra abundantemente. La madre sale corriendo inmediatamente, que se libera, que tenía pinchazos en el cuello, en las manos, en el tórax, en el abdomen. Tenía un montón de pinchazos la madre. Que al final tiene que ser llevada a urgencias ella. Y también tiene que ser llevada a urgencias el agresor, porque con el pinchazo que se lleva del hijo, pues empieza a desangrarse por la pierna. Y la policía, cuando él huye, él solo tiene que seguir el rastro de sangre para detenerle. Finalmente la policía le salva la vida al agresor y le salva la vida a esta señora, porque les prestan los primeros auxilios y los trasladan inmediatamente al hospital. Pero bueno, de película también está.
Madre mía, de verdad, yo es que últimamente veo aquí las series, efectivamente. ¿Y qué me dices del siguiente caso también de apuñalamiento? En este caso,
ya no es de Bruja, Murcia.
Entre
también
dos varones.
Bueno, esto es de lo más surrealista. Lo que me cuentan es que en Llanos de Bruja, el miércoles por la noche, en torno a las 9:30, hay dos varones, pareja, que están en casa, los dos desnudos, bueno, desnudos no, en tanga. Parece ser que podrían haber consumido grandes cantidades de estupefacientes de diversos tipos. Ya nos dirá cuáles son potencialmente los que provocan esto aún ahora mismo. Entonces están los dos desnudos y uno le dice al otro, pégame. Entonces, pues le arrea, pues dentro de la práctica sexual, le arrea. Y el otro le dice, pégame a mí. Insisto que esto es lo que me cuentan mis fuentes. Pégame a mí, pégame a mí, pégame a mí. Y se pega uno al otro, guantazo que va, guantazo que viene. Y de repente uno coge un cuchillo y le dice, pégame. Y le corta el cuello y lo mata. Lo mata. Entonces se presenta allí, los gritos los oyen los vecinos, llaman a la Guardia Civil, se presenta allí la Guardia Civil, se presenta media pedanía de Llanos de Bruja en el entorno, hay cantidad de gente al entorno de la puerta, y ven cómo sale el vestido ya el agresor, el asesino, que tiene un pequeño corte y hay que llevarlo al centro de salud, y el tío que va diciendo, no sé cómo he podido llegar a esto, no sé cómo qué he tomado para poder llegar a esto. Así que me deja absolutamente perplejo. ¿Qué pudo tomar Gaona para
ese nivel de agresividad? Hombre, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que es un entorno aparentemente gay, y el chemsex, la famosa actividad sexual bajo efectos de drogas en este colectivo, en alguna parte de este colectivo, pues tiene cierta preponderancia. Habitualmente se toma GHB, se toma nitrito de amilo, los famosos poppers, se toma cocaína, es decir, y muchas veces, la mayor parte de las veces, una verdadera mezcla de drogas, ¿no? En los cuales se desinhibe, y si a esto le agregas en el cóctel, nunca mejor dicho, unas gotitas de alcohol, pues está servido el desastre para que salga lo peor de cada uno.
Es que es muy importante escuchar a Gaona, ¿no? Porque quiero decir, a todos nos pueden dar tentaciones de fiesta que luego pueden acabar en drama.
Pues yo a mí cada día me apetece
saber
la fiesta, ¿eh?
Sabido, más bueno, lo más
ya tenemos una edad, que querido web, mío.
Que en la web del Ministerio de Salud vienen las recomendaciones de cómo hacer el chemsex de manera, entre comillas, saludable. No. Cierro comillas.
No es verdad.
No te creo.
No me lo puedo creer.
Eso es noticia. Cuenta Gaona. Escribe.
Así de claro. Es decir, ¿cómo verdad? Hacer el chemsex de una manera saludable. Sí.
Mía,
así, como lo estoy contando. Pero bueno, esto da para otro.
Pero escucha,
programa.
¿Hay forma saludable de hacer eso?
Pues no.
No, por supuesto que no. Por supuesto, claro. Pero hemos llegado a lo políticamente correcto y al respeto a todo ese tipo de costumbres, muchas de ellas altamente, efectivamente, nocivas, que llega un momento en que ya parece, se intenta normalizar desde algunos sectores.
No,
pues
es que
no,
parece
no lo
hecho
es,
por un homófobo, no es. Es que es alucinante, ya es necesidad de... verdad que es que hay cosas que hay que cambiarlas ya, porque te digo de verdad que es hasta peligroso. ¡Qué barbaridad!
Bueno. Que Tamara no lea la web.
Ahora hablaremos Tamara Colomana.
Pobre
y antes
Tamara.
Vamos a hablar de los niños furry y de esta nueva costumbre que se ha desarrollado de extrapolar el gusto por los animales a la identificación con ellos. Hay quien quiere ser tratado como un gatito, como un perrito, se siente como ellos, y la cosa pues está generando una moda juvenil que, al menos en el caso de España, porque hay un club en el que se adscriben públicamente las personas, ha concitado el interés de 150 menores. Yo de verdad que te digo que las cabezas están poco, en fin. José Miguel Gaona, seguimos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Venga,
sí, chao.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
España sigue su camino en el Europeo Sub-21.
Venga, vamos.
Próxima parada, cuartos.
Hola.
Este sábado desde las 9 de la noche en COPE.
Chan, 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 chan.
España, Suiza.
¡Toma ya, bravo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ofertaza hasta el 16 de julio. Fibra y móvil por solo 29,95. Y añade otra línea móvil desde 2,95.
Toda la familia conectadísima a la vez por este precio. Calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Si te gustó El silencio de la ciudad blanca, vuelve Eva García Sáenz de Urturi con El ángel de la ciudad. La mejor novela negra para los amantes del thriller. El ángel de la ciudad, un fenómeno imparable. Editorial Planeta.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea, y a todos los ponedores. Pues mira. Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Es operación salida, que no se te olvide porque va a haber 4,5 millones de desplazamientos. Atención, atención este fin de semana porque la seguridad nos va en ello. Vamos a conocer el estado de las carreteras con Lucía Andújar de la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en Córdoba de entrada por la A4 a su paso por Alcolea. Al margen de esto van a encontrar complicaciones en Madrid de salida por la A1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas y A5 en Arroyomolinos. También tráfico lento en Barcelona de salida en la A2 en Martorilla, en la P7 en Parés del Vallés, en Cuenca en la A3 en Montalvo hacia Valencia y precisamente retenciones en Valencia de entrada por la A3 en Loriguilla y en Sevilla en la A49 en Sanlúcar la Mayor hacia Huelva y en la P4 en las Cabezas de San Juan en dirección a Cádiz.
Noticias fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si pensabas que ya lo habías visto todo en la vida, te equivocabas. Porque nos hemos enterado, aquí en fin de semana, de un nuevo fenómeno social que se extiende por todo el mundo. Se trata de una nueva identidad asociada al género de la persona. Se llama, atención, ser un furry, escrito furry. Y te vamos a contar en qué consiste, porque Laura Rubio se ha dedicado a investigarlo.
Lo he investigado, Cristina. Muy buenos días. Bueno, te cuento que ser un furry o furry, como tú quieras, es una persona que básicamente siente mucho interés por convertirse en un animal antropomórfico. Se siente más identificado, por así decirlo, con un gato o con un perro, con su forma de actuar, y se visten con orejitas de gato o de perro o con disfraces al completo, y a veces incluso actúan como estos animales. Es una especie de mezcla entre el ser humano y el animal, por así decirlo. Bueno, estas actitudes...
Eso te iba a decir, eso, que ¿de dónde han sacado esta
que
idea?
Que pueden venir, pues eso, de los videojuegos, de esas películas de anime que en muchas ocasiones, pues como has visto, mezclan el animal con la persona, pues un poco de ese rollo ahí virtual, raruno.
El que nos oye podría pensar que se trata de un juego, de un experimento de carnaval, pero no, queridos, no, no, la cosa tiene más amplitud. Vamos a ver, ¿ocurre mucho o es una pequeñísima minoría?
Bueno, lo primero, hay que distinguir entre los furry, que se sienten gatos o perros como tal, y entre los fandom, que solo adoptan esa personalidad de vez en cuando. Pero en líneas generales sí, es un fenómeno que cada vez está más extendido. De hecho, cada vez son más las noticias que conocemos sobre casos de este tipo. Mira, por ejemplo, en Reino Unido, hace apenas unas semanas, conocíamos que una profesora reñía así, ahora lo escuchas, a una alumna de su instituto porque consideraba a su compañera furry como alguien raro. Mira, escucha.
You just really upset someone.
Bueno, aquí la profesora lo que viene es a decirle que una cosa es con el género biológico que naces y otra cosa diferente es qué identidad tienes o qué sientes que eres. Y esta alumna en concreto se sentía como un gato. Le decía la profesora, además, a esta alumna extrañada por la actitud de su compañera, que debería estar en un manicomio ella por meterse con alguien diferente.
Por intolerante, por no respetuosa de la identidad del otro.
Exacto. Bueno, esto ha ocurrido en Sussex, pero es que en Estados Unidos es algo que también ocurre casi con normalidad, fíjate, porque hemos hablado con Candela, es una chica de 15 años de Madrid que ha estudiado un año fuera, en Arkansas, y que se ha encontrado esto en su clase.
Yo tenía compañeros en clase que eran furries y de hecho venían a clase con las orejitas de gato, la típica cola de gato de esas que te compras por internet para ir de Halloween. Y sí, cuando la profesora le preguntaba algo, yo me acuerdo que este chico, era un chico, decía, ay, es que yo solo hablo en gatil. En mi clase solo tenía uno, pero es verdad que por el colegio se podían ver algunos más. De hecho, en mi colegio querían poner un arenero en los baños para la gente, pues que se sentía gato.
Sí, sí, lo has oído bien. Un arenero. Se discutió en la escuela si colocar para estos alumnos un arenero, de modo que los furries se sintiesen plenamente integrados y pudiesen hacer sus necesidades sin necesidad de obligarse a sentirse humanos.
Bueno, que nos contaba Candela también que el perfil de este tipo de adolescentes es verdad que suele ser de niños poco sociables, con problemas en casa o con algún tipo de carencia sentimental, y que claro, cuando vas a hablar con ellos, pues reaccionan así.
Creo que son más personas pues que no tienen amigos, que están bastante solos socialmente y que sus padres tampoco se hacen cargo de ellos, entonces les da igual lo que piense la gente. Yo intentaba hablar con alguien y me maullaban y me sacaban las garras. Yo me quedé bastante flipada. En plan de, hola, soy nueva, soy Candela. Y entonces como que chilló, en plan de, y me sacó como las garras. ¿Sabes cuando los niños pequeños imitan a un gato y hacen como con las garras así? Pues así.
Pues ya has visto, Cristina, ya nos hemos introducido un poquito en el mundo furry.
Claro, yo puedo comprender que una persona esté fuera de su círculo social o que esté desubicada, pero que le propongan como alternativa maullar y ponerse orejitas es casi más preocupante que el problema en sí.
Bueno, y te cuento como último dato, Cristina, que en España se ha creado Furry Spain, un espacio para unir a todos los fans del género furry, que no tienen por qué ser los mismos que se consideren felinos como tal, como género, pero sí que son seguidores de todo lo antropomórfico.
Porque efectivamente hay furries en España, al menos 150 según lo que he leído en prensa y comentaremos ahora. Querida Laura Rubio, apenas puedo cerrar la boca.
Ciérrala. Que en boca gracias. cerrada, ya sabes.
Cuidado, no te vaya yo a maullar, ¿eh?
Es una alternativa.
Pues yo necesito ayuda para entender estas evoluciones sociales. José Miguel Gaora seguro que me la puede prestar. Y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, nos hace mucha falta. Buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Es que te juro que me despisto.
Feliz sábado. Pues yo no lo entiendo, porque yo desde que vi La Bella y la Bestia soy una tetera. Siento una tetera y quiero que me traten como una tetera.
Pero vamos a ver. Yo es que no entiendo nada. O sea, quiero decir, yo entiendo que en la intimidad uno en su dormitorio haga cosas muy raras, ¿no? Hay quien se disfraza de enfermero, hay quien se pone un traje de oso. Bueno, cada uno. Pero de ahí a que de repente, porque esto además no es sexual. O sea, es una cuestión como psicológica. Tú vayas a fiestas vestido de osito y en el cole quieras ser osito y que te traten como... Yo esto no lo entiendo. Y luego, además, que sepáis que no es solo gato y perro, ¿eh? Que hay quien le gusta serpiente, quien le gusta dinosaurio, en fin, distintas cosas.
Una vez más, lo que estamos aquí hablando es que hay problemas psicológicos que se están tapando y se están expresando de otra manera. Y el problema es que tenemos un grupo de papás profesionales y medios que le hacen caso. Yo solamente voy a poner un sencillo ejemplo. Imagínate que tú vas a tu madre, tienes 7 años, a todos nuestros oyentes lo planteo, y le dices, mamá, a partir de este momento me siento gato, me identifico como gato, quiero que me trates como gato. Si yo le hubiera dicho eso a mi madre... pues imagínate la mirada y las consecuencias.
Bueno,
simplemente la mirada de condescendencia. Y luego, si yo se lo repito, decir, hijo, qué bobo eres. O sea, y ahí se habría acabado todo el asunto. Pero ahora no. Ahora ya, pues le damos pábulo, hacemos una página web, creamos programas, no el programa informativo que estamos haciendo una divulgación, sino apoyando este asunto, y entonces construimos un nuevo tipo de víctimas, porque lo que se trata de esta sociedad no es de afrontar los problemas, sino generar víctimas como una solución a los problemas, que por supuesto no es ninguna solución.
Pues yo, de verdad. Espera, que voy a intentar recomponer a José Miguel Gaona al sonido, porque creo que lo he perdido. José Miguel.
No.
Ah,
estoy
que estás
aquí.
Ahí.
Lo que pasa
estás
es que estoy callado como una gamba.
Bueno, no.
No sé, yo anoche...
yo te estaba escuchando reírte hace un momento.
Como esto de los furries, pues también nos está llegando, porque, insisto, lo último que hemos encontrado es un reportaje en ABC que refiere la creación de un club en el que están adscritos 150 jóvenes. Estuve anoche buceando en English en las webs de Sussex, de Gran Bretaña, de Estados Unidos, y es que no daba crédito porque yo quería entender. Por ejemplo, hay un señor que dice que él es serpiente a tiempo parcial. Entonces explica, un señor perfectamente cuerdo, que él, pues bueno, que es una persona tímida y tal, pero que cuando se reviste de la identidad herpética, o sea, de serpiente, él es muchísimo más insidioso, más agresivo, y que le encanta ir desarrollando esa personalidad porque se siente más libre. Yo de verdad que me he perdido.
Sí, bueno. Yo sigo desde hace tiempo en redes a un tipo que es un norteamericano que es un dálmata, es decir, fuera de broma.
¿Que lo sigues? Lo digo, o sea, que estabas al tanto de esto.
Un dálmata, y bueno, desde ahí, y también estoy seguro que vosotros habéis visto en algún medio de comunicación un individuo que se hace autollamar el hombre lagarto, que está tatuado en la cara, se ha seccionado la lengua en dos.
Sí, pero
para
eso
que
es otra patología,
bífida.
¿No? Ese es el que se quiere convertir.
Es un extremo.
Es un extremo, pero también es uno de los transespecies. Y fíjate qué curioso, recuerdo que una frase que me impactó de este individuo y que se me ha quedado el día de hoy, este decía, fijaros, mi identidad es un vacío universal. Es decir, es una persona que no ha tenido referencias sólidas, evidentemente, a la hora de hacer algo que se enseña en primero de psicología, que es el modelamiento, ¿no? Tú tienes referencias en tus personas alrededor, en familia, héroes, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahora, como resulta que el todo vale, pues parece que esa laxitud también se ha extendido también a los padres, que no se atreven muchas veces a decirle, pero niño, tú eres tonto.
Es que eso es lo que yo veo, porque vamos a ver, quiero decir, jugar con tu hermana a que una es oso y otro es perro, yo lo he hecho.
O, sí, claro,
quiero
claro.
decir, durante tus juegos, cambiar de identidad, pues fenomenal, te quiero decir, o incluso llegar a carnaval y disfrazarte, etcétera. Pero yo lo que veo es como muy patológico que de repente un niño venga al cole con unas orejitas, como ha contado Candela, de su experiencia en Arkansas, esta niña que ha entrevistado Laura Rubio, y aparezca un compañero con las orejitas y con el rabo en clase.
Yo lo que veo más patológico es que la señorita regañe a aquel que se extraña. Eso es lo que a mí me parece, porque digamos, estás hablando de menores, digo, bueno, vale, pues puede tener está en una plena desarrollo de su personalidad, todavía puede plantear dudas de identidad, dudas de identidad personal, de género, muy bien, eso es una cosa absolutamente lógica. El asunto es que haya adultos que se les supone una madurez y una formación y que tiendan a aceptar esto con una normalidad y ya no solo eso, a machacar al que no lo ve como ellos lo están viendo.
Sí, porque...
Efectivamente, sí, por...
Dime.
Sí, perdón. No, el hecho, vamos a ver, que un niño comience a creerse, pues esto lo, y esconda una patología, como bien ha dicho mi compañero, pues creo que debe ser visto como tal, como una patología. Y por ende, debe ser tratado. El problema es cuando ya vale cualquier cosa, cuando la patología no se ve como tal... Y entonces comienzan, como de hecho se está haciendo, a crear asociaciones, y el siguiente paso todos sabemos qué es lo que es. Es decir, crear algún chiringuito, alguna sociedad de zoantropía de reprimida y víctimas de la sociedad, y entonces comienzan las subvenciones, comienzan los congresos y la publicidad de todo este tipo de cuestión. Y sobre todo el proselitismo, porque claro, cuanto más individuos haya de esta... con este tipo, no sé decirlo, de creencia, de sentir, etcétera, más poderoso se vuelve, evidentemente, el grupo.
Ahí, además, no sé, o sea, como una conexión, bueno, no lo sé, porque ahí puede que yo esté equivocada. Yo pensé que tenía que ver con el animalismo, o sea, con la antropomorfización, sí, de los animales. No, pero más bien tiene que ver con el anime y con los dibujos, o sea, sí, con el hecho de que
y con las identidades que le damos a los animales. Es decir, quiero que nos traten, que traten con cariño, porque a los gatos se les trata con cariño. Yo tengo muchas carencias en ese sentido y cojo esa identidad. O quiero tener más amigos y
pero
pienso
los,
que me voy a integrar.
¿Lo estás diciendo como algo personal?
¿Has visto?
¿Cómo es, Gabona? Claro, yo digo una cosa. Fíjate que puede ser hasta interesante como síntoma. Quiero decir que si un adolescente quiere ser una gatita o un gatito...
Indudablemente, es una información.
Está dándote. Como psicólogo y como psiquiatra un grito de ayuda. Si tú encima eso lo normalizas, es que no le ayudas en absoluto.
Por eso luego lo que hacen es construir, reconstruir y aumentar extraordinariamente estos problemas. Ya hemos hablado con el tema de la identidad de género en otros programas. Es decir, vamos a tratar ese asunto y no darlo porque sí, y vamos a darle un tiempo de maduración, vamos a ver vamos a ayudarlos, vamos a apoyarlos, vamos a ver que vayan a profesionales especializados en eso, y no que sencillamente, de acuerdo, muy bien lo que tú digas, y por supuesto vale todo.
Es que es un abandono de la persona.
Bueno,
desamparo, bueno, es el desamparo enseguida... del menor.
Ya, pero es que enseguida intentamos psiquiatrizar o psicologizar todo, ¿no? Es decir, yo creo que la primera barrera tiene que ser ahí los padres que reconduzcan este tipo de cuestiones, evidentemente, ¿no?
Pero ya, es muy difícil remedio, en una sociedad pues... que admite esas cosas, porque fíjate que tantos padres nos dicen que se sienten desbordados por las pretensiones de los menores, porque no porque ellos no pongan pared, sino porque es que la sociedad sostiene esto.
Dila.
Voy a decir una cosa que puede sonar muy políticamente incorrecta, pero os recuerdo que nacemos salvajes y el resto de culturización que tenemos a lo largo de nuestra vida, en el que van incluidas nuestras obligaciones, los 10 mandamientos, el código penal, montones de cosas, no deja de ser un proceso represivo. Ya sé que suena represivo, qué horror. Pues lógico, si nacemos salvajes, evidentemente, desde el momento en que nos reprimen para que dejemos de hacer pis en el pañal, es una consecuencia de multitud de cuestiones. Y de esta manera, realmente nos vamos orientando para ser seres que viven en sociedad, que tienen cosas en común, etcétera, etcétera. O sea,
no, pero lo que me refiero,
vale.
No, pero estoy de acuerdo contigo. No es que no diga yo que no haya que poner límites, efectivamente.
No, ya lo sé.
Me refiero al hecho de que muchos padres, por ejemplo, en otros órdenes, ¿no? Que lo comentábamos también, con el asunto de que ha planteado Feijóo esta semana de limitar el consumo nocturno de redes sociales por parte de los menores. Muchos padres ponen pie en pared, dicen, no, pues mira, el móvil no te lo metes en tu habitación, pero luego hay la fiesta del pijama de la clase y entonces se juntan todos los chavales, que sí que es que socialmente hay una presión muy intensa que da por buenas cosas que tenemos que resolver también colectivamente, porque es que hemos abandonado como la idea de la educación social, ¿sabes? De estar todos juntos en una dirección.
Y hay nuevas iniciativas en ese sentido que además yo apoyo totalmente, y de colegios y de centros y de institutos en donde todo el grupo de padres dice no a tener el móvil del niño, para que luego el niño no venga diciéndome es que todos los de mi clase tienen móvil. Y ya están organizándose esos padres, y yo invito a los padres que no esperen al Estado, lo repetiré 50 millones de veces, no se espere nunca al Estado, que el Estado haga algo, o las instituciones de los Estados, no, tomen ellos la iniciativa, se junten entre ellos, se pongan de acuerdo y decir no, que esto está haciendo mucho daño. Vamos a ver, estamos viéndolo constantemente, el ejemplo, la presión social es uno de los elementos que más cuarta la educación de los padres hoy en día, sí, porque estás educando contra, contra la presión social de que como lo tienen todos mis amigas, como lo tienen todos mis compañeros de clase. Pues yo también tengo que tenerlo, y si no eres mala madre, y lo de mala madre o mal padre lo llevamos muy mal, y eso es cierto, y superar eso es así, y tenemos una multitud de ejemplos. Ayer te comentaba, recuerda lo de el tema de los secuestros de niños, está disparando los secuestros de niños.
Sí, es un dato del ministerio, es curioso.
Exactamente, bueno, sí, vamos a ver, se ha disparado un 47% de un año para otro, ¿por qué?
Este tipo de delito
se ha
alentado desde las instituciones.
Efectivamente, porque se ha puesto un ejemplo fantástico, se ha dicho, las Juanas Rivas del mundo, por favor, levantaros. Que no os va a pasar nada, y si os pasa algo, y si algún juez quiere aplicar la ley, no te preocupes que ya vendré yo para indultarlo. ¿Por qué ha pasado? Porque de un año para otro ha aumentado un 47% el secuestro de los niños.
Esto es un 47%. Dato del ministerio, hay que decirlo aquí porque no se ha publicado, evidentemente, pero el Ministerio de Igualdad ha tenido que reconocer que el secuestro interparental de niños
después
ha aumentado
ocultarlo,
un 47% este año.
Después de ocultarlo y decirlo la policía, porque lo ocultó en el año 21... Y ahora mismo hemos pasado de 2020 de 294 casos a 428. Esto es maltrato. Hace unas semanas te lo dije. Nuestro Estado está maltratando a los niños. Y tú me dijiste, explícate eso. Lo está maltratando. Esto es maltrato porque estamos hablando de desamparar al menor. Y si no existe un Estado que controle esto y que ya no solo controle, sino que está patrocinando estos modelos, pues esto es lo que tenemos.
No solamente eso, sino que ese tipo de actitudes también anima a violencia intrafamiliar, no olvidemos, porque no creo que muchos padres se queden en ocasiones de brazos cruzados cuando se aumentan y se disparan evidentemente ese tipo de legalidades. Me temo que más de alguno va a estar tentado de tomar la justicia por su mano.
Bueno, y no hemos hablado todavía, y algún día podemos dedicarlo a algún programa, las poquísimas ganas que tienen las nuevas generaciones a tener hijos. Dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que me lo roben y no le pase nada? ¿Para que incumpla y no le pase nada? ¿Para que me denuncie y no le pase nada? No, yo no quiero líos. Eso me lo dicen a mí constantemente, vamos. Eso es un comentario. Los treintañeros, los de 20 años largos, te lo plantean constantemente.
De todos modos, esto de los animales todavía merece una vuelta, ¿no? Porque es el comienzo, me parece a mí, de una evolución, ¿eh? A mí cuando ha venido esta niña Candela de los Estados Unidos contando esto, y cuando se ha desatado la polvareda en Gran Bretaña, porque por lo visto hay un montón de menores, digo, esto está a punto de pasar aquí de forma eclosional. Entonces yo no me puedo imaginar que en una escuela española una niña o un niño lleve orejitas de gato, pero claro, si se le considera que toda su indumentaria es perfectamente respetable y normal, pues no veo por qué puede llevar un llavero del chiquilicuatre y no puede llevar orejas. O sea que ojo al tema. Nos tenemos que ir, que viene Lomana, José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Muchísimas gracias, amigos.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ayer pusieron esa canción en la fiesta. La que sonaba el verano del accidente. Cada vez que la oigo, es como si volviera allí. Esa música me va a perseguir toda la vida.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hombres, atención. Polo verde, blanco, rojo o azul. Pantalones chinos, cargo o fit. Y algunos trajes para vestir, vestir. Hasta el 40% de descuento en una selección de Emidio Tucci. ¿Qué más se puede pedir? Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
¿Buscas diversión?
Bueno, vamos a ver estudio.
Cuidado.
La Universidad de Friburgo asegura que el 56% de la humanidad está enamorada en secreto de alguien cercano que jamás lo sabrá.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ay, pues yo sí.
¿Qué opináis?
¿Sí?
Yo no.
Ah, ¿será de mí?
No.
Bueno, no. Yo sabía que no.
Yo no estoy enamorado de nadie.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.